del idioma. Buenas tardes, soy Josep María Sánchez, tutor de teoría del presupuesto y del gasto público, y nos quedamos en la segunda tutoría, nos quedamos en el punto 6.2, recursos de propiedad común, o RPC, que me gusta poner iniciales. Ya dije que el concepto de los recursos de propiedad común, pues es que son de todos y de nadie. Cada uno busca su mejor provecho y el destino final es la ruina para todos o la extinción del recurso. Y si algo es de todos, nadie lo cuida y se termina acabando. Esto ya lo decía Aristóteles hace ya más de 2.800 años. Lo que es común para todos recibe menos cuidados, pues todos los hombres cuidan más de lo que es suyo que de lo que poseen en común con otros. También lo decía uno de los representantes de la escuela de Salamanca, para mí la primera escuela de pensamiento económico que se ha hecho, que se creó, y que no todos los libros lo ponen. Incluso en España tampoco lo ponen. Y es la primera escuela que se hizo en el siglo XVI-XVII. Y este señor, Luis de Molina, uno de los representantes, decía que los propietarios individuales toman mejor cuidado de sus bienes que de lo que es común. Bueno, instrumentos y soluciones de la intervención pública. Antes de hablar de instrumentos y soluciones, el concepto, ¿lo entiendes, Elena, lo que quiere decir el recurso de propiedad común? Es un bien o un factor productivo a cuyos servicios todos los agentes económicos tienen libre acceso. No es necesario pagar ningún precio por ello. Entonces, el pescador pues va al mar, pesca, si nadie le dice nada, continúa pescando al día siguiente y todos sus compañeros irán también a pescar y mientras haya pescado irán a pescar al mar. Pero hemos visto o veremos que los recursos de propiedad común, como es gratuito, tienen libre acceso al recurso, al bien común. Entonces, si alguien no pone un coto, si alguien no pone un impedimento, pues se extinguirá. El beneficio es solo para el usuario y el coste pues va a ser para todos, el que lo use y el que no lo use. Yo siempre hago esta pregunta: ¿por qué los elefantes están amenazados de extinción y las vacas no? ¿Por qué, Elena, crees tú que no? A ver, piensa un poco. ¿Por qué está amenazado de extinción?
Bueno, porque es un animal que está en libertad, o sea, libre, ¿no? Las vacas pues las tenemos en granjas y las...
Cuidamos, ¿no? Te estás acercando, pero estamos hablando de recursos de propiedad común, ¿no?
Ah, vale.
Pues el elefante...
Porque tiene un valor...
Sería por el hecho de cazar, sí. De cazar y coger el marfil, por ejemplo,
este valor añadido.
Es un recurso de propiedad común. ¿Y la vaca? ¿Es un recurso de propiedad común?
No.
No, es un
bien privado.
¿Privado? Pues esta, ¿por qué están amenazados los elefantes y las vacas, no? ¿Por qué no?
Porque es de uso común, de propiedad común.
Porque al ser propiedad común, sabemos que lo usa unos cuantos y lo pagamos todos. Se van a extinguir los elefantes. En cambio, la vaca privada, como es un bien privado, el que lo usa le cuesta y lo mantiene, crea una granja de vacas y no se, al contrario, se gana la vida con ella. Pues esa sería una solución, una granja de elefantes. Puede ser privada o pública o mixta. Esa sería una solución para que no se extingan los elefantes. Y de hecho se está haciendo así. Bueno. Intervención del sector público en el recurso común, pues privatización y conceder la propiedad privada del recurso sería una de las soluciones. Granjas y crianza privada de especies salvajes para su aprovechamiento económico. Otra forma de las que a veces en el libro, me parece que era el tercero o cuarto capítulo, que había una serie de intervenciones del sector público que dije que era estándar y que serviría para todos los recursos y todos los bienes que íbamos a ver, todos los efectos externos, pues otra sería regular el uso racional o reducir la actividad económica de los elefantes o de cualquier otro recurso de propiedad común, ¿eh? Pues entonces, lo que se hace con las cazas también, se dice, vamos a dar 1000 licencias de caza y no vamos a dar ni una más, ¿eh? Periodos de veda en que se puede y no se puede, ¿eh? También, por ejemplo, el hecho de los bullets, los robellones, pues llegará un momento, como es un recurso de propiedad común, pues que ya se está empezando a hacer en alguna parte, que se está haciendo licencias de recogida. ¿Por qué? Porque es que vamos todos a la vez y no y nos da igual que vayamos 1000 que vayamos 2000. Al final, pues agotaremos todos los recursos. Cuotas de tala de árboles, estos son ejemplos, ¿no? Cuota de pesca, vedas, etcétera. Esa sería otra solución. Dividir el recurso común entre los agentes implicados, asignando el derecho a explotar su porción a cada uno. Que en realidad esto es lo que se hace a lo mejor en una veda de caza o de pesca, ¿eh? Se asignan derechos y no se asigna ninguno más. Y esos derechos se pueden intercambiar entre los agentes, ¿eh? Cobrar un peaje, un impuesto, una subasta, en el caso de recursos congestionados, ¿eh? Valor de capturas por día, horas, etcétera, porque estamos viendo que se está extinguiendo los recursos que tenemos. Tenemos una tierra, el agua y un cielo, y somos 7.000 millones de personas. A ver cómo lo hacemos para mantener la tierra. Lo estamos haciendo bastante mal, pero bueno. Petróleo es otro caso también, aunque este es un recurso propiedad común, pero privado, ¿eh? Este lo están explotando según agentes económicos, ¿no? Hay otra manera de enfocar esta tragedia del bien común, que es la primera economista que le dan el premio Nobel en el año 2009, Elinor Ostrom, americana, que bueno, ya había salido el libro, supongo que si no se hubiera, porque le dieron el premio Nobel pues por dar una solución a los recursos de propiedad común, ¿eh? Que es incrementar la cooperación y el respeto mutuo según normas de asociaciones y gremios antiguos que ella estuvo investigando en todo el mundo. Incluida España, había la comunidad de regantes muy antiguas, en Valencia y por Andalucía, en Cataluña, en que esas asociaciones, o sea, no había intervenido en el recurso común del sector público y habían sido las propias asociaciones, los agentes privados, que con la cooperación entre ellos, el respeto mutuo de las normas, pues habían hecho que superviviera recursos comunes hacía miles de años, ¿eh? Entonces esta señora recogió toda esa experiencia y dijo que podía ser una solución a los recursos de propiedad común. E hizo teorías, ha hecho teorías sobre ello. ¿Eh? Y le concedieron a la primera mujer que le dieron hace 5 años. Me pareció bueno de ponerlo. No creo que lo pregunten esto, pero bueno, en el caso de que te pregunten soluciones de recursos propiedad común, el equipo docente conoce de sobras esto y pues lo dará como bueno también. Uno entre otras soluciones, ¿eh? También, por ejemplo, cuando vamos a comer, vas a comer ahora que vienen las comidas de semana, hay de Navidad, vamos en grupo, comemos, vamos a comer a un restaurante, y normalmente siempre hay gente pues que no le apetece lo que comemos todos, sino que uno se pide langosta, el otro se pide, no sé, cargol a la llauna. Y vino del Priorat, cuando estamos nos han dado vino de la casa y no, yo quiero vino del Priorat, y la copa. Y luego, como pagamos todos a escote, pues, bueno, él se beneficia de la comida esa extra, pero pagamos todos. Entonces, lo que se trata... Se trata de hacer unos instrumentos de control y decir a este señor, usted mañana ya no va a venir, o a la próxima, vamos a pedirnos nosotros un extra y tú no vas a pedir, no vas a hacer nada, no vas a comerlo. En fin, siempre se trata de crear unos instrumentos para que no ocurra el caso de un recurso, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de un recurso de propiedad común. Estas preguntas que han salido en exámenes, no sé... conecta a nadie y a ver si puedo dejarla. Pregunta que sale, las que están en rojo, las fechas en rojo son fechas de la licenciatura, pero ya digo, es el mismo equipo docente, diferente libro, pero sigue poniendo contenidos del mismo, diferente contenido en el hecho de que este está hecho por el equipo docente y el de la licenciatura era otro, el del ALBI, ¿no? Era otro libro. Entonces, como veis, pone la misma pregunta en licenciatura que en grado, que es en azul. Esta se repite bastante, sobre todo en septiembre, pero bueno, puede ser que recursos de propiedad, entre ellos la fauna salvaje, bancos de pesca. Fallo de mercado, verdadero o falso, es un fallo de mercado, que no lo he comentado. Es un fallo de mercado. Justifica la respuesta de distintas formas en que puede intervenir el sector público para corregirlo. El fallo de mercado se da por lo que he dicho, el beneficio de uno
y el coste para otro.
Y no hay precio. Si hubiera mercado, habría un precio. Pero aquí no hay precio. Precio gratuito. Entonces hay que hay un fallo de mercado, pero he dicho que puede intervenir el sector público, pero en el caso de esta señora, la eminente Ostrom, con la cooperación y el respeto mutuo, no hace falta que intervenga el sector público. Porque a veces el entrar al sector público, a veces, no en este caso, pero a veces cuando entra el sector público en un fallo de mercado, lo que yo siempre digo, que no lo pone aquí, aquí pone que es un fallo es un fallo del Estado, lo que yo llamo, no es fallo de mercado. Si entra en un fallo de mercado el Estado y lo hace mal, es un fallo del Estado, por ponerse, por entrar como un elefante en una cacharrería. A veces lo soluciona, pero a veces se pasa. Y a veces al que quería beneficiar, a la larga lo perjudica. O sea, siempre digo lo mismo, de los 400 euros que prometía Zapatero. Pues a la larga nos ha perjudicado a todos el hecho de que se diera 400 a todos. Bueno, no sé si hay más preguntas de esto. Y vamos ya al bien público, muy importante este 6.3, por lo que he comentado antes. Número uno, a estudiar. Porque es muy importante, porque además es una asignatura del sector público y los bienes públicos, es lo que es lógico que sea la que más frecuentemente sale. ¿Qué diferencia hay entre comprar tomates en el Mercadona y usar una carretera pública? ¿O qué diferencia hay entre comprar pescado en la tienda de tu barrio o pescar en el mar abierto? Pues también haciendo analogías como antes, los tomates son bienes privados, el pescado es bien privado, la carretera pública es un bien público y el mar pues es un bien público o es un recurso común, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? ¿Qué diferencia crees que hay entre el bien privado y el bien público? Elena, ¿qué te supone, qué te hace... Tú cuando vas al Mercadona, ¿qué es lo que ves? Tú vas a los tomates y ¿qué ves?
El precio.
El precio. El precio. Y si vas a una carretera pública, no pongamos a la autopista, que es...
No.
Ya no sería bien público, o sería un bien público, pero gestionado por privado, ¿no? La carretera pública normalmente es gratuito. Pescar en mar abierto igual, tú vas allí a la playa de Salou y pescas. En cambio, comprar pescado en la lonja, pues te cuesta dinero. Es el precio. Los tomates y el pescado dan unas señales, la tierra y el mar no dan esas señales. Dan señales con sus precios, la tierra y el mar no dan señales. ¿Por qué no dan señales la tierra y el mar? ¿Por qué? Es evidente, ¿eh? Es evidente. Porque no hay precio, ¿no? Porque es gratis, porque son gratuitos. No existen las fuerzas del mercado y su utilización es a coste cero. Esa es una diferencia muy importante a tener en cuenta. Y luego hay las características y propiedades de los bienes públicos. Hay que saber solo esto, hay que hacer un buen resumen. Hay que hacer un buen resumen de las características porque ya veréis que salen. Ya veréis que salen ahí en las preguntas que pongo a continuación del epígrafe, que sale muy frecuentemente. Las tres características necesarias y suficientes para que sean bienes públicos. La primera característica es la oferta conjunta o no rival. En el libro también pone conjunción de la oferta, no rivalidad en el consumo, pero es lo mismo. Sinónimos, conjunción de la oferta, oferta conjunta, no rival, no rivalidad en el consumo. ¿Qué quiere decir? Que su consumo, el consumo del bien público no reduce el uso a otros agentes. Tú usas el bien público, pero no reduces la cantidad del bien público. Si hay fuerzas armadas, tú usas, bueno, la policía, usas los servicios de la policía, pero... Para mi vecino, cuando vaya, si le van a robar, no va a tener menos policía. Tiene la misma policía que para mí. Eso es lo que quiere decir. Una vez producido, cualquier unidad del bien público puede hacerse disponible para todos los agentes. Eso se deduce también de esta característica. Una vez producido... una unidad de bien público, el consumo de esa unidad es obligatorio, se quiera o no, para todos los agentes económicos. La policía, la defensa nacional, el derecho a ser juzgado, en fin. Eso no hay quien te lo quite. Una vez se produce, tiene derecho todos los agentes. También, una vez producida la cantidad... una unidad del bien público, el consumo también puede ser voluntario por el hecho de que tú puedes pasar por un bosque, bueno, por un parque público o no, pero bueno, tienes el derecho a ese potencial, o a una biblioteca pública. El coste marginal de consumirlo, hemos dicho que es cero, En la realidad no siempre es al 100%, porque no nos cuesta cero euros, un bien público. No nos cuesta.
Pero no pagamos
el momento. Sí, bueno. Bueno, esta sería la primera característica. Otra característica esencial, la no exclusión, la no aplicación de la exclusión. Cuando lo usa uno es imposible impedir a los demás... que puedan utilizarlo a la vez. Eso sería un bien privado. Tú cuando lo usas, tú te comes, te compras un helado, te lo comes y no hay nadie que te lo... Tú has pagado, ese helado es tuyo, a no ser que lo regales. El bien público no. No te pueden excluir. Una vez que se ha hecho el bien público, tú lo puedes consumir todos los agentes. No pueden excluir de su consumo. ¿Qué es importante de la exclusión y no la exclusión? Por ejemplo, del bien privado y del bien público. Lo importante es que cuando se excluye, los agentes revelan sus preferencias de consumo a través del precio. Si es un bien privado, yo quiero el Mercedes aquel, aunque me cueste 100.000 euros, porque quiero ese coche. Esa sería una distinción. En cambio, en el bien privado, la gente nunca dice sus preferencias. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le cobren impuestos o le aumenten las imposiciones. Porque los agentes, al consumirlo, no revelan sus preferencias, lo que invalida que el mercado de bienes públicos pueda ser eficiente como puede ser con el mercado privado. Esa sería la segunda. Y la tercera, muy importante también, que sea efecto externo positivo. Con esas tres sí que podemos decir que un bien público es puro. Necesario, es un bien, es necesario y suficiente para que un bien público sea puro o polar. Le llaman polar, pero bueno, bien público puro al 100%. Siempre con todas 100%, ya sabemos que no será nunca, pero en teoría el bien público puro es el que tiene esas tres características. Efecto externo positivo sería, pues, el hecho de ir en un transporte público es un efecto externo positivo para todos, porque tú dejas de llevar tu coche y de contaminar. Vas en el transporte público y contaminas menos. Haces un efecto externo positivo a los demás. Bueno. Es importante que cada nota de estas te hagas un resumen, no demasiado extenso, pero para poder contestar en las preguntas que verás a continuación. No sé si vienen. Bueno, esto es antes de. Luego te enseñaré las preguntas que salen. Hago este cuadro, pues un poco de ejercicio, para que se vea: ¿es rival en el consumo? ¿Es exclusivo? ¿Excluye el consumo? Si es rival y excluye, ¿qué sería, Elena?
Si es rival.
Sí.
Rival es privado.
Sí. Y si excluye de su uso, de su consumo, por el hecho de consumir, no. ¿Excluye a los demás? Pues sería bien privado. Si no es rival, pero excluye, es otro caso. Que hay que aprenderse cada uno de estos casos, monopolio natural. Otro caso sería, si rival en el consumo y excluible, este sería el caso, este sí que lo conocemos. Este sí que lo conocemos y lo hemos estudiado hace poco. Y en el sistema públicos y privados y recursos de propiedad común. Y otro caso que sería no y no. Exacto. Sería la otra parte, que sería puro siempre que fuera efecto externo positivo. Bueno, aquí pongo ejemplos para que tengáis aquí ejemplos de cada uno. Tipología de bienes de consumo: es rival y o excluible. Bien privado, pues este sería rival y excluible. Bien público, ¿cómo sería?
No rival y no excluible. No
rival y no excluible. Recursos de propiedad común, ¿cómo sería?
No rival.
Porque hemos dicho que su uso sí que aporta el recurso común. O sea, el hecho de tú ir a pescar al mar, cuando pescas, le quitas un recurso común al que va, al siguiente pescador que va a ir por allí. Entonces es rival y no excluible. Rival y no excluible. Bien externo, por analogía, pues también es igual. Monopolio natural. Era de la parte aquella, la última.
No rival y excluible.
No rival y excluible. O sea que existen toda clases de bienes, ¿eh? Y bienes impuros, que es una mezcla. Es que se da la rivalidad y la exclusión de forma parcial, ¿eh? Ese sería un bien puro, o sea, bien público impuro. Que sería no rival y no excluible como el principio, como el bien público, porque lo es, pero de forma parcial, ¿eh? A veces han preguntado si es un bien público impuro. Pues yo le explicaría las tres características y le diría, pues oye, las tres características es la de un bien puro, pero se da de forma parcial, ¿eh? Hay un esquema de clasificación, me parece que es de Samuelson, en la 6.1. No he puesto la... Sí, página 151. Bueno, está bien, porque son en la primera parte. La parte oferta simple, oferta conjunta, es el primer criterio de rivalidad en columna. El segundo criterio sería la columna del medio, posibilidades de plena exclusión, posibilidades físicas, imposibilidad plena de exclusión, imposibilidades físicas de exclusión. Es el segundo criterio del bien público de exclusión. Y el último, la última columna sería el tercer criterio del efecto externo positivo, ¿eh? Y la parte final, la parte que pone bienes públicos puros o polares, bienes colectivos privados, sería la parte, como si dijéramos, bien puro o polar, ¿eh? Conviene tenerlo esa clasificación, pues si se acuerda uno se puede poner, pero ojo con no intercambiar bienes, ¿eh? Bueno, está bien, ¿eh? Aquí hago, no me acordaba que tenía aquí hecha la misma, bueno, la parte superior es cuando el precio es igual a la utilidad marginal, cuando el coste marginal es diferente de cero, te cuesta ahí, cuesta el consumirlo, y aquí no. En esta parte de aquí, consumo marginal cero. ¿Eh? Lo que he dicho, la primera columna sería el primer criterio, la segunda columna el segundo criterio y la tercera, el tercer criterio. Según cómo se va, cada criterio lo va cumpliendo o no, pues está en la parte de arriba o en la parte de abajo. Y aquí he puesto en medio que hay bienes públicos impuros con oferta conjunta, con cierta rivalidad en el consumo y con cierta exclusión. Lo que he dicho antes, parcial, de forma parcial. Esto conviene así hacerse un resumen, pues para responder todas estas preguntas, ¿eh? Ahí lo que hemos estado diciendo, principales características. Además salió hace 2 años, ¿no? 2. ¿En qué se diferencia un bien público puro de uno impuro? Hay que explicar un poquito de lo que hemos estado comentando, ¿eh? Más preguntas sobre lo mismo. Dependiendo de la característica de no rivalidad, ¿qué distingue los bienes públicos puros de los mixtos o impuros? Ya le buscan sinónimos ya, ¿eh? Hay que tener cuidado porque usa bastantes sinónimos del equipo docente. Estas preguntas de licenciatura no ha salido. No está en el libro, pero lo he puesto por... Esta es del año pasado, de septiembre de este año. Defina con precisión siguientes categorías de bien privado, bien público, bien público impuro. Bueno, yo me parece que es bastante fácil de contestar. Y sale seguro, ¿no? Sale por donde quieras va a salir algo. más preguntas de lo mismo. O sea, para que se vea la cantidad de preguntas que salen de este epígrafe, ¿eh? Y usa mucho los sinónimos, pero para decir las tres características. A ver, explícame la primera, la segunda, diferencias entre la segunda y la primera, o entre la segunda y la tercera. ¿Eh? Esta de la congestión, pues sí, da lugar a un bien público impuro, que no se da al 100%, que es parcial. Se congestiona pues una carretera o un parque porque están haciendo cohetes, ¿no? Bueno, y vamos, provisión óptima de los bienes públicos. Vamos a ver. La provisión óptima sería encontrar un mercado eficiente para el bien público, ¿sí? Que es bastante difícil. Si el mercado no provisiona, como hemos visto, no provisiona eficientemente los bienes públicos, ni logra una asignación óptima de los recursos de la sociedad. Con bienes públicos, ¿qué condiciones deben verificarse para que se pueda lograr? Tenemos que fijar el nivel adecuado de bienes públicos en la sociedad, ¿eh? Ante ineficiencias del mercado, porque no hay. Y tenemos que buscar criterios para repartir entre todos los agentes el coste de prestar esos bienes públicos, ¿eh? No hay unanimidad en la historia económica sobre las respuestas. Y hay dos principales líneas, no sé si lo tengo aquí. Sí, estas serían las líneas de provisión óptima, el criterio de reparto del coste del bien público, principio de beneficio. ¿Qué quiere decir principio del beneficio? Pues el que lo usa tendría que ser el que lo pagara. Tú lo usas, pues yo te cobro un impuesto por el uso del bien público. Esta línea de principio de beneficio, que es un criterio de eficiencia, postula el principio esencial para el reparto de costes entre los agentes. Los impuestos deben diseñarse como si fueran precios. Eso ya lo veremos también en teoría de los ingresos públicos el próximo cuatrimestre, que puede hacerse impuestos según el principio de beneficio. De hecho, hay tasas municipales que paga el que usa o el que recibe el servicio o el bien público. Y luego está la segunda línea, esta sería la primera línea, y la segunda línea sería el principio de capacidad de pago, que sería adjuntar al principio de eficiencia, pues también el principio de equidad, de justicia, ¿eh? Distribuir los bienes públicos entre los agentes, resolviendo exigiendo a todos impuestos según la capacidad de pago de cada agente, ¿no? Eso ya digo, el año que viene, o en el cuatrimestre que viene, veremos que se usa para establecer los impuestos a todos los agentes. Veremos ahora que según el principio de beneficio hay un equilibrio parcial y general de los bienes públicos. Y también hay un modelo de equilibrio de Samuelson de los bienes privados y de los bienes públicos. Haremos un pequeño resumen. Entonces, este es un pequeño resumen de los bienes, primero de lo que es un bien privado, en un mercado competitivo, pero de una forma, un modelo muy pequeño, solamente hay un bien privado X y dos agentes A y B, ¿eh? Todos los consumidores, estamos hablando de un bien privado, ¿eh? Todos los consumidores pagan un el mismo precio por el bien privado. Entonces el precio que paga A y B es el mismo y es igual al coste de marginal de producirlo. Y por su consumo, la utilidad marginal que da a la gente A y al B es el mismo. Esto ocurre con los bienes privados. Pero se consumen, los bienes privados se consumen en diferentes cantidades. No todo el mundo compramos lo mismo, ¿eh?, de bien privado. Existen demandas individuales diferentes. Esto es a grosso modo, y no haciendo aquí una teoría económica de microeconomía, ¿no? La demanda agregada del bien privado, o sea, la suma de todos los bienes privados de este modelo, sería de los dos agentes, pues es una suma horizontal para cada precio de las demandas individuales, se suman las demandas. Veremos ahora un ejemplo muy fácil que ha salido en el examen, pero ya digo, no va más allá de lo que os voy a poner aquí el ejemplo, ¿eh? Hay un ejemplo, me parece, de bien público y de bien privado. Entonces, el beneficio marginal individual, el consumo del bien privado, según todo lo que hemos hablado anteriormente, pues tenemos la utilidad marginal para el agente A es la misma que para el B, y los precios, por ser bien privado, son iguales. Y son igual a coste marginal de producirlo. Entonces vamos a ver lo mismo. Bueno, el equilibrio general, que esto lo vimos en el capítulo quinto, bien privado, las condiciones de eficiencia eran las, no sé si lo has estado mirando un poquito, relaciones marginales de sustitución del agente A y del B respecto de dos de los bienes privados, son iguales y son igual a la relación marginal de transformación. Este es el equilibrio general o global de los bienes privados. Es el teorema central de economía de bienestar que hicimos en el capítulo 5. Estas igualdades son importantes de tenerlo en cuenta porque realmente es lo que preguntan. Es lo que preguntan en el examen. Las diferencias que hay en estas condiciones de equilibrio del bien privado con el público. Esta sería un ejemplo de demanda agregada de bien privado. Es la suma, hemos dicho, horizontal de las demandas y la interrelación de oferta y demanda. Tenemos un equilibrio y los bienes privados ajustan cantidades a consumir a los precios. Igual precio para todos y cada agente consume diferente cantidad del bien privado. Esto sería, a grosso modo, lo que es un bien privado. Y tenemos aquí las condiciones de eficiencia de los bienes públicos. Tenemos aquí un equilibrio de momento parcial de bien público en mercado competitivo, un bien público con otro bien privado y dos agentes. Acuérdate que antes la relación que había de los precios era el mismo precio para los dos agentes de aquí, diferente precio para cada agente. Y el coste marginal también es diferente. No es igual como el bien privado. O sea, ya tenemos una diferencia. Y la utilidad marginal para cada agente también es diferente. En cambio, por el hecho de ser bien público, se consume o tienen derecho a consumir la misma cantidad de bien público todos los agentes. Y por eso la cantidad de cada uno es igual. La demanda agregada del bien privado era, la de público privado era horizontal, y esta es demanda de agregada del bien público vertical, la suma vertical de las demandas individuales. Y esta es la diferencia que hay con el bien privado. La condición de equilibrio del bien público, donde el privado era igualdad entre los dos agentes, el bien público se suma. La suma de las relaciones marginales de sustitución de los dos agentes de un bien público es igual a la relación marginal de transformación. Esta es la suma vertical de las demandas del bien público y los bienes públicos no ajustan cantidades al consumir a los precios y el precio es diferente para todos. Y en cambio, cada gente consume la misma cantidad del bien público por las características esenciales de lo que es un bien público. Bueno, esto es a grosso modo lo que hago un poco de bien privado, bien, lo mismo que he hecho antes, para ver diferencias. Es exactamente lo que yo quiero que veáis, que es interesante de cara a que pongáis, si os preguntan, que suelen preguntar la condición de equilibrio general, ¿qué diferencia hay entre un bien público y un bien privado? Pues las relaciones marginales se igualan y en la otra se suman. ¿Cuál es la diferencia entre bien privado y un...? Bueno, pues por lo que hemos estado... Con los bienes privados, cada individuo consume una cantidad personalizada o diferente y todos pagan el mismo precio. La financiación de los bienes públicos descansa en la existencia de precios diferentes, según las dos líneas que habíamos dicho, o bien beneficio, el que lo usa lo paga, o bien según la capacidad de pago, el que cobra más paga más. Para cada nivel. Y consumen una cantidad del bien público igual, por el hecho de ser bien público. Por el hecho de cumplir una de las características o las tres del bien público. Un ejercicio. Por ejemplo, existen dos agentes, A y B, y un bien público y un bien privado, y si la relación marginal de sustitución de A entre el bien público y el bien privado es igual a 1 y la relación marginal de transformación entre los dos es 3, ¿a qué cantidad de unidades del bien privado ahí debe renunciar el agente B para que la producción de una unidad adicional del bien público sea eficiente globalmente? Pues usaremos la fórmula que he puesto antes. ¿Cuál es la condición de equilibrio global de un bien público con un bien privado? Pues hemos dicho que era la suma, con los datos fáciles que nos está dando. Uno, nos da este y nos da este, pues simple, una simple resta. La relación marginal del segundo agente tiene que renunciar a 2 unidades de I para producir una unidad adicional del bien público, porque se suma. Esta es otra pregunta, no sé si es esta de examen, pero bueno, parecido. Si no, luego saldrá una que salió en examen. En una sociedad con 2 sujetos, se produce un bien X, la oferta de X viene dada por P igual a 11, precio igual a 11, las funciones de demanda de los 2 sujetos son X1, X2 serían estas las funciones de demanda. Determinar la producción y los precios de equilibrio en los casos de A, sea un bien privado, o B, X sea un bien público. Son 2 formas diferentes. La A, que X sea un bien privado, hemos dicho los precios iguales, pues si nos da 11, pues el precio de 1 y del 2 serían iguales, su cantidad sí que varía en el bien privado, tenemos que la función de demanda era esta, nada más. Como este es igual para los 2 precios, pues hacemos aquí 11 y en el segundo 2P, pues 22. Hacemos la operación y nos da la cantidad de demanda de X1 y X2 del bien privado. Y como las demandas son aditivas en el bien privado, se suma y da la demanda total 17. ¿Entendido esto? Por el hecho de ser bien privado. Si es bien público, a ver, cuando X es un bien público, aquí vuelvo a repetir la misma cantidad consumida, el precio, las características del bien público, función de demanda iguales, el precio de equilibrio es la suma aditiva vertical que hemos dicho que en el bien público se sumaba, se suma, y la demanda del primer agente tenemos que es esta, despejamos esta suma, o sea, hacemos P sub 1, despejamos respecto de X, y el P sub 2 respecto del X también. El precio de equilibrio, como sabemos que la suma es 11, sumamos estas dos ecuaciones y despejamos X y nos da 16. ¿Entendido la forma de hacer bien privado y bien público? Pues esto es lo que a veces sale en el examen. Esta salió hace 3 años. Función de oferta, existen dos sujetos, funciones de demanda son estas, determinar la cantidad del precio de equilibrio en el caso que sea bien público. Aquí ya no te dice ni privado. Bueno, en el caso este sí que lo... Yo creía que no estaba resuelta. Bueno, aquí está la resolución. Si la oferta de X es P igual a 3X, que te lo da arriba en el problema, y las demandas de los dos agentes son estas dos, que te las da también en el problema, como X es un bien público, despejo P sub 1 de la oferta de la función de demanda, despejo P sub 1 y P sub 2, ¿cuál es el precio de equilibrio? Pues sería la suma, porque es bien público. Sería esta, sumando las dos, y como la oferta era, según el problema, P igual a 3X, pues usando estas dos ecuaciones, despejamos X, que nos da 6. En equilibrio, la oferta es igual a la demanda, eso sí que lo sabemos. El precio, según aquí sería, a ver, el precio está por atrás. Era 10 menos X, ¿no? Era un precio. Y el otro era 20 menos X. Pues coloco el valor de la X total que habíamos sacado, que nos da el precio sub 1, 4, y el precio sub 2, 14. El precio de equilibrio, como es bien público, es la suma de los dos precios. Sería 18. Hay más ejercicios parecidos a estos, del 95 al 117 del libro, que ahí también está este problema. Muy fácil esto, ¿eh? Comparado con la microeconomía, esto es... Otra parecida, que salió hace el año pasado. Esta me parece que no la tengo aquí resuelta, ¿no? Pero bueno, resolviendo... a ver, pone bien privado, ¿no? Bien público, pues igual que la anterior, se podría hacer igual. Bueno, y aquí más preguntas sobre el epígrafe este 6.3 que no acaba de dar. Y más preguntas, y más. Bueno, estas son preguntas mías. Los efectos externos son no rival. Para recordar un poco, los bienes públicos puros son efectos externos puros. A ver, la primera. ¿Los efectos externos son no rival? ¿Qué te parece?
No.
¿No? ¿Su uso excluye o no? O sea, ¿su uso limita o no limita el bien para que otro lo use? ¿Los bienes públicos puros son efectos externos puros? ¿Nena? ¿Los recursos públicos comunes son bienes públicos impuros? ¿Cuáles son las diferencias entre los efectos externos y los bienes públicos? Este era no rival, no excluyente, efecto externo positivo. ¿Y este cómo era? Era igual que los recursos... igual que estos, por analogía, recursos públicos comunes. ¿Te acuerdas? Rival, rival,
no excluyente.
Cuando la economía produce y consume una cantidad ineficiente de un bien. Tengo las respuestas aquí, ¿eh? Ahí, espera. Bueno, te dejo todas estas ejercicios para poder hacer en casa o poder, es fácil. Tipo es utilizar un par con una pizza de queso y en privado, en fin, eso lo dejo aquí. Y vamos a pasar al 7. Bueno, capítulo 7, distribución equitativa de la renta y la riqueza. Bueno, los objetivos de este capítulo es, primero, analizar la actuación redistributiva y equitativa del sector público, casi nada. Estudio, el segundo objetivo sería estudio de las teorías y los conceptos de justicia distributiva existentes, teoría, y de las teorías. La 3, el objetivo 3, está suprimido esta parte. Formas en que pueden medirse los conceptos, eso está suprimido. Bueno, esto es la cara de este capítulo. Kennedy decía, si una sociedad libre no puede ayudar a la mayoría que es pobre, pues no podrá salvar a los pocos que son ricos. Y Mandela también decía, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos en buena posición económica, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Esta sería la cara de equitativa, pero también hay gente que piensa, pues como Stuart Mill, grabar a las rentas más altas con un porcentaje mayor de impuestos que a las bajas es poner un castigo a gente por haber trabajado más duro y haber ahorrado más que sus vecinos. No todo el mundo piensa igual, ¿eh? Y siempre hay esta cara y cruz en la equidad y en la justicia, ¿eh? De la renta y la riqueza. ¿Cuál es el segundo objetivo de la hacienda pública? En el primer capítulo, creo, sí, había tres objetivos esenciales. El primero era la eficiencia, que la hemos estado viendo hasta ahora. El segundo objetivo era la equidad y la justicia, ¿sí? De la hacienda, de la actividad financiera del sector público. Conseguir que la distribución de la renta y la riqueza sea lo más equitativa, ¿eh? La equidad y la justicia que entre dentro de la actividad financiera del sector público. Una asignación de recursos eficiente, lo que hemos estado estudiando, o lo que dijimos que era óptimo de Pareto, que era, acordaros que era hasta llegar hasta un punto en que ya si se beneficia a alguna gente, perjudicas a alguien. Entonces ahí es donde estamos en el punto óptimo de Pareto. Si nos pasamos, ya perjudicaremos a la gente y no estaríamos en el punto eficiente y óptimo de Pareto, ¿eh? Entonces, una asignación eficiente, óptimo Pareto, ¿garantiza la equidad en una economía? No lo garantiza. No garantiza que el sector público sea eficiente. No, puede tener las cuentas muy bien, puede tener déficit público cero, pero resulta que hay gente que se muere de hambre o hay parados, ¿eh? No garantizar que sea eficiente la hacienda pública con la equidad en la economía. Entonces surge el dilema entre eficiencia y equidad. Si queremos mucha eficiencia en el sector público, nos va a faltar equidad y justicia. Y al contrario, igual, si queremos ser muy justos y muy equitativos, vamos a ser menos eficientes. Son inversamente proporcionales. Bueno, no son directamente proporcionales, son inversamente proporcionales. Siempre, si queremos más eficiencia, va a ser a costa de la equidad y viceversa. ¿El mercado por sí solo puede alcanzar una distribución justa de la renta? Pues no, por sí solo no. De la forma eficiente solo no. Entonces, ¿qué es la equidad? ¿Y qué es justo o no es justo? Tú ahora imagínate que un sector, un gobierno, hipotéticamente, tiene que hacer una operación. Hay dos agentes, uno es ciego y el otro es... está tetrapléjico, ¿no? Y resulta que puede hacer una operación, o dar la vista a un agente, o hacer que el otro ande. ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es justo para el sector público? ¿Que ande o que vea? Es un concepto subjetivo y está lleno de juicios de valor, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta, que la equidad siempre está llena de juicios de valor. Y es un término subjetivo, ¿eh? Concepto de que es una redistribución, eso también es interesante de tenerlo, que es una redistribución de la renta, pues siempre es... Elena, ¿qué te parece a ti que es una redistribución de la renta?
Pues... ocuparse de que el sector de la población que tiene una renta más elevada, ocuparse de que los que tengan menos puedan acceder.
¿Y a través de y cómo lo harías una redistribución de la renta? ¿A través de qué instrumentos se puede redistribuir la renta?
Impuestos.
Tienes que jugar con impuestos públicos y con gastos públicos. Porque con impuestos públicos solo puedes hacer que la gente más necesitada no pague impuestos. Eso sería una forma. Pero también puedes hacer que con los gastos públicos darle una subvención, o una paga, o una pensión, ¿eh? O una ayuda, o una beca. Entonces hay que, siempre para redistribución de la renta, utilizar los ingresos públicos y los gastos públicos, ¿eh? Pero hay problemas. Cuando hacemos la redistribución con ingresos públicos y gastos públicos, puede suceder que a medidas a favor de unos agentes muy necesitados se puedan obtener, lo que he dicho antes, efectos opuestos a los objetivos que se perseguían. Y el efecto final puede perjudicar e ir en contra de los agentes a los que en un principio se quería ayudar. Por ejemplo, si intentamos redistribuir tanto la renta, si empezamos a subir el impuesto al 75% como quería Hollande en Francia, pues se te van a ir los ricos o los menos ricos, o los que creen que pueden ganarse la vida fuera de ese país, ¿eh? Y entonces puede haber problemas de intentar creer, o sea, querer recaudar, por ejemplo, una cantidad que ha pasado en España en estos 3 años, ha pasado. Se han subido los impuestos y resulta que vas al INE y ves que los impuestos por IVA han bajado, en total ha bajado, se ha recaudado menos IVA. Por la renta también se ha recaudado menos renta. Entonces, a lo mejor si no hubieras tocado o hubieras hecho una sintonización más no tan alta, pues igual hubieras conseguido esa redistribución que buscabas, ¿eh? Que también a veces no era la redistribución, sino que era para pagar pues el gran déficit o la gran deuda que tenemos. O sea, hay que tener cuidado porque puede dar problemas, pues el hecho de ingresos públicos muy altos Ojo, gastos públicos muy altos también puede ser, dar problemas. Solamente intento tener, que tengáis en cuenta siempre eso, ¿no? Así, ¿cuál es la distribución de la renta lo más equitativa y más justa posible socialmente? Pues no hay respuestas unánimes, ¿no? Y claras. Porque el sector público debe recurrir siempre, siempre a los juicios de valor, ¿eh? A las formas subjetivas de medir necesidades sociales. Bueno, eso es lo que acabo de... Principales criterios distributivos que hay, siempre hay que tener en cuenta que se toma un modelo, unos supuestos de estudio, que simplemente, siempre lo digo, el modelo que se usa a veces en teoría, pues es para intentar plasmar un poco la realidad, ¿eh? La realidad que nos... Y es tan difícil a veces plasmar la realidad que los supuestos son a veces tan fáciles y siempre decimos, es que es complicado esto. Pues eso es solamente para utilizar dos agentes. Ahora imagínate si utilizas 44 millones. Entonces, los supuestos y los modelos que se utilizan siempre son para intentar plasmar la realidad, ¿eh? Pero es muy difícil. Se utiliza en la página 175, figura 7.1, se utiliza, ya se utilizó en el capítulo 5, dos utilidades de dos agentes. Entonces hay una máxima aquí, una frontera, en color marrón, que le llama la FMU o FPU, que es la frontera máxima o posibilidades de utilidad de los agentes. Si se utiliza esta medida, el otro agente, para que sea máximo o eficiente, utilizaría esta otra medida y estaríamos en el punto A, eficiente de entre dos utilidades, y en el B. Pero veis que aquí siempre que si uno baja, el otro sube, según la criterio distributivo de una sociedad hipotética de dos utilidades de dos agentes, ¿eh? Siempre, si se quita uno, se baja. O sea, si el agente A2 intenta aumentar su utilidad, resulta que el 1 tiene que bajar, ¿eh? La suya. Pero A y B está en la frontera máxima de posibilidades de satisfacción, de bienestar, de... Bueno, utilidad quiere decir eso, ¿eh? Máxima bienestar, satisfacción, felicidad. Eso sería... Pero siempre es forma subjetiva, ¿eh? A utilidades. Y estos serían puntos de eficiencia de la utilidad en el consumo y se le llama curva de contrato a esta unión de a esta línea o curva de frontera de máxima de utilidad. El fin de esto es buscar una distribución social equitativa del sector público, el fin de todo este modelo de estudio, ¿no? Hay que buscar criterios equitativos para saber cuál de las dos de las posibles distribuciones es la preferida por los agentes. Y hay tres criterios distributivos, que me parece que los vienen a continuación. Criterio equitativo, estricto del mercado. ¿Qué quiere decir la primera? El criterio equitativo, estricto del mercado, pues que la mejor distribución del bienestar social la determinaría el propio mercado. Y ahí el sector público no actúa. Ese sería un criterio estricto de mercado, ¿no? O sea, no tiene problema. Solo se debe evitar rigideces del mercado, evitar situaciones de monopolio y se debe dotar de flexibilidad a la economía. Eso es lo que tiene que hacer el sector público si intenta utilizar este criterio equitativo de mercado. depende este criterio, pues, de dotación de factores productivos, de trabajo y de capital de los agentes económicos y del precio que el mercado asigne a esos factores. Y todo funciona sin que el Estado se... el propio mercado hace el criterio equitativo estricto según oferta y demanda. Luego hay otros dos criterios. El segundo criterio sería de mínimo vital, que acepta también el mercado, acepta que el mercado redistribuya con condiciones específicas. Primera condición es aceptar distribución total de la renta cubriendo unas necesidades mínimas. Ese sería un primer, o sea, de este criterio, una primera condición. Y la segunda condición es aceptar distribuciones de renta, pero solamente en la renta del trabajo y no en las del capital. Esa sería otra, a grosso modo, las líneas generales del segundo criterio del mínimo vital. Y ahora viene ya cuando se complica. Hay tres criterios basados en la forma de función del bienestar social. O sea, en estos que hemos estado viendo hasta ahora, era simplemente el mercado, actuaba según, en el mínimo vital, según en la distribución total de la renta, cubriendo unas necesidades mínimas. El sector público cubriría esas necesidades mínimas solamente, o trataría de que el mercado lo cubriera. Y el segundo criterio, condición sería aceptar solo distribución de renta en el trabajo, pero no en las del capital. Y el tercer criterio este, hay tres criterios basados en una función de bienestar social, así como antes utilizábamos para los privados utilidad, una función de utilidad, pues aquí se utiliza una función de bienestar social para todos los la sociedad, que sería de esta forma. Yo le he puesto ahí W igual a V a función de, y el puntito S quiere decir según qué teórico economista, pues las rellenas de las condiciones que quiera. Ahora iremos viendo. Y es la representación, esta función, representa los juicios redistributivos de la renta. En la misma que hemos estado viendo, en las dos utilidades de dos agentes, hacemos todo un mapa de curvas de indiferencia, pero en vez de curvas de indiferencia, que en microeconomía se estudiaba para bienes privados, pues aquí se llaman curvas de indiferencia sociales o CIS. Curva social indiferencia o curva de indiferencia social. La curva que está más alejada del... Esta 3 está más alejada de las coordenadas, pues esta sería más... la utilidad social sería más alta. Preferencias. La gente querría esta curva social de indiferencia, porque le daría más satisfacción. Utilizando el mapa anterior que hemos visto de F de la frontera que teníamos de eficiencia entre dos utilidades, utilizando este mapa de indiferencia social, vamos buscando hasta donde se hace en la tangencia esta, en el punto P, y el punto P sería un punto eficiente y además equitativo socialmente. Se representa así, pero verdaderamente hay teoría económica para estudiar sobre estas funciones. Lo que pasa es que aquí simplemente se dice que hay un criterio basado en esto y no se trabaja nada más, pero hay toda una teoría económica que aquí no la veremos. Entonces, según esa función de utilidad social, que era de la forma W, pues aquí tenemos que cada teórico la rellena de la forma que él cree conveniente según su teoría. Entonces, ver este cuadro 7.1 también es interesante, hay los criterios basados en esta forma de función de bienestar social, donde te dice en la 471, al final de la. Hay un pequeño resumen que va muy bien. Aquí estos resúmenes van muy bien para poder hacer un pequeño. Por resumen, eso, un pequeño extracto de lo que de cada criterio. Y aquí voy a dar a grosso modo las ideas y, bueno, cada uno, sobre todo para entender un poco. Primero hay el criterio distributivo de la igualdad de la renta de los utilitaristas que rellenan esta función. Dicen que es de la forma, la suma de todas las utilidades de los agentes, donde las funciones que incluye las utilidades de cada agente son iguales. Y cada función de utilidad que va dentro de esta función social tiene un nivel de renta diferente, ¿eh? Cada utilidad respecto de la renta de cada agente es diferente de cada uno. Las funciones son iguales, pero el nivel de renta es diferente en cada uno. Os lo pongo así porque ahora veremos otros que utilizan otras propiedades para poder ver la diferencia de cada uno, ¿eh? Este es el criterio distributivo de la igualdad de la renta. El segundo criterio de justicia distributiva se divide en que sería este sería la forma general, y veis, es en la otra era las mismas funciones de utilidad de cada agente eran iguales, anterior, y las rentas también eran diferentes, esto sí que coincide. Y la función social es un sumatorio de un coeficiente por cada utilidad, función de utilidad de cada agente. Y los coeficientes, pues es una forma de poder graduar a cada agente, pues una justicia distributiva. Esta sería la forma general de criterio de justicia distributiva. Y se subdivide en este criterio en el de Arsagi o del máximo nivel de utilidad, donde este sumatorio, estos coeficientes de cada agente, Arsagi dice que son todos iguales a uno. Todos tienen el mismo valor, ¿eh? Figura 7.5. Y la función de bienestar, según este economista, es el sumatorio de todas las funciones de utilidad de cada agente. ¿Entendido esto de los coeficientes de ponderación? Elena, estos coeficientes que pongo aquí, que ponen en la teoría esta, alfa sub 1, alfa sub 2, estos son coeficientes que quiere decir que cada agente se le pondera según el peso que la utilidad de cada sujeto tenga en el bienestar social. ¿De acuerdo? Entonces, según el agente, según el economista teórico, este dice que todos tienen el valor de uno, todos tienen el mismo valor. Este es, esto está repetido igual. Y el segundo, el B, sería el criterio de justicia distributiva de Rawls, o criterio maximín de Rawls, o de los menos favorecidos, donde los coeficientes son todos, del 1 hasta el penúltimo, igual a 0. Y solamente el último, solamente hay un agente, el último, en que se le da el valor 1. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es en la función de bienestar social se anula menos la última. Por eso la función de bienestar social de Rawls es esta. porque se han anulado los demás. Y esto se llama, es el máximo de la función social. El máximo sería el mínimo de las utilidades marginales, de las utilidades de cada agente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta forma que este tan? ¿Qué quiere decir que solamente hay un agente? Pues que ese agente sería el agente más necesitado de la sociedad. Los demás no tendrían bienestar social o no aumentarían su bienestar social y solamente se vería favorecido los más necesitados. Aquí pongo un poco de la vida de cada uno de estos señores. El de Arsañi, que es el A, pues fue Nobel de Economía en el 94 por esa idea y por otras que hizo, ¿no? No solamente por una idea. Y el segundo, Ralph, pues también es un filósofo estadounidense. Este no es premio Nobel, pero bueno, se le dio un premio en América para revivir confianza, que este es el que hizo lo de el máximo mínimo entre las funciones de utilidad. Esos son criterios que hemos visto. Ya hay el tercer criterio, utilizando la misma función de bienestar social, que se llama de eficiencia paretiana. Y utiliza en esta función social la utilidad del rico, está en color verde, es utilidad del rico en función de la renta suya y la renta del. Y el 2, el U2 sería el pobre, el rico y el pobre de una sociedad. Una sociedad de dos agentes solo. El rico tiene la función de utilidad en función de la renta suya y la renta del pobre, y el pobre solamente es función de su renta. La suma de las dos rentas, del rico y del pobre, es igual a la riqueza total. Entonces, transferir renta del rico al pobre aumenta la utilidad del rico y más la del pobre. El aumento ese tiene que ser mayor que la pérdida del rico por disminuir su renta. A veces, no sé si lo explico bien, pero es que lo que quiere decir es lo que pone ahí. Aumento. O sea, transfiere el rico transfiere renta al pobre. El aumento de la satisfacción del rico por haber dado al pobre, Bill Gates ha hecho una fundación, ha dado 10.000 millones, no sé, tiene que ser mayor que la pérdida del rico. Pero la pérdida del rico en utilidad, en felicidad, por disminuir su renta. Bill Gates está muy contento de su fundación y por eso la ha dado, supongo que por pagar menos impuestos. Todo ayuda. Son teorías muy. A ver, son teorías en dos hojas, pero estos señores han estado toda su vida haciendo teorías económicas sobre estas funciones de utilidad social. Que hemos dicho que son subjetivas, que están llenas de juicios de valor, y que algún rico dirá: yo doy porque tengo miedo de que el pobre me quite, entonces prefiero dárselo yo, darlo lo que yo quiero, para que no tener miedo o menos miedo de que el pobre me quite todo lo que tengo. ¿Preguntas sobre este epígrafe en el examen? Y es relativo a esos 1, 2, 3, 5, 6 criterios que hay. Más preguntas, pero observa que han salido preguntas de este de grado. O sea que el capítulo 7, 1, que hay que tenerlo también en cuenta. Y bueno, tenemos más criterios de distribución de la renta y la riqueza en las principales corrientes de pensamiento económico. pero sin utilizar la función social que hemos estado viendo antes. No utiliza aquí, no se utilizará funciones de utilidad, no se va a utilizar, aunque se va a utilizar no en teoría la felicidad o el bienestar, pero no se va a utilizar expresamente una función social, de la forma esa de W. Vamos a ver también a grosso modo, el primer enfoque de esta distribución de la renta sin usar la función de bienestar social, pues está el enfoque liberalismo o pensadores libertarios, y yo me parece que libertarios, liberales, pero libertarios no me gusta, pero bueno, no son anarquistas, al contrario, son liberales. Entonces habría la primera, que muy importante saber que no utilizan la función de utilidad social. Filosofía libertaria de derecho natural, del Nozick. Pongo aquí a veces la cara, porque a veces pues estudiando también te va bien de, o sea, conocer que esta gente existe o otros ya no existen. Los señores ya no, los del segundo Feynman ya no viven, ni menos al ayer. Pero interesa saber que hay gente que pues hace unas teorías sobre cómo tendría que ir la economía, y sobre todo la hacienda pública. Bueno, la primera sería filosofía libertaria, de derecho natural. También hay que hacerse un pequeño resumen. Pues dice que la propiedad privada, igual que la vida humana y la libertad, es un derecho natural anterior al Estado. Y ningún individuo o conjunto de individuos puede moralmente forzar a otros a renunciar a sus bienes. Bueno, esto lo dirá también la gente muy rica, ¿no? Sobre todo estarán seguro de acuerdo con este filósofo economista. Entonces, siempre cree esta filosofía liberal, la renta obtenida por los sujetos es justa, si ha sido siempre adquirida legítimamente y su redistribución, pues no procede. Siempre que sea fruto del esfuerzo o del trabajo personal, o si es por herencia a la que tiene derecho y es legítima. El Estado no está moralmente legitimado para redistribuir renta y riqueza justamente adquiridas, tan solo es justo redistribuir posesiones ilegítimamente adquiridas. Esta es la noción más, no diría yo, es que no quisiera etiquetar de derecha, no, liberal, del enfoque de la distribución de la renta y la riqueza. Luego está el liberalismo, el segundo enfoque, liberalismo libertario, liberalismo liberal empírico, de Friedman y de Hayek, del austriaco y del americano. Los dos han sido premios Nobel, que comparten el individualismo, defensa de la libertad individual, de la propiedad privada y del mercado, y condena la intervención pública, según fundamento empírico, la actividad del sector público orientada al logro de justicia social es perjudicial para la sociedad. ¿Por qué? Porque reduce el bienestar social o colectivo de la sociedad. Y arruina los valores individuales básicos del mérito y de la libertad. Y es inútil porque solo pueden ser justas o no las acciones de los agentes, no los mecanismos impersonales del mercado. Sostienen que la intervención pública para el logro de objetivos redistributivos debe existir, pero como un papel redistributivo mínimo. Mínimo y residual. Y solamente para cosas esenciales de funcionamiento. Por ejemplo, sería una, a lo que estaría de acuerdo la parte de esta, liberalismo libertario empírico, pues que sí que se debería ayudar a los parados, a los de máxima necesidad que no tengan ninguna renta, esto sí. extrema miseria o severa miseria. Luego viene el enfoque, el colectivismo. Hay otro enfoque en el pensamiento económico sobre distribución de la renta, que le pone el marxismo, pero bueno, podría ser también comunismo, populismo, no sé. Son opuestas a las anteriores, a los anteriores enfoques, al anterior enfoque liberal. Y lo que quieren es igualdad, libertad y bien social colectivo antes que los deseos individuales de la gente. En teoría, sobre todo Marx hizo toda una teoría que cuando vivió no tuvo éxito, tuvo éxito cuando murió. Incompatible con la propiedad privada y el mercado, pues bueno, son enfoques que no hace tanto tiempo, y todavía hay países, China, Cuba, que existe, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues a veces también en África también hay países que están a favor del comunismo. En América del Sur también hay enfoques también populistas, pues es un enfoque diferente y en contra del primero. Planificación de la actividad, de toda la actividad económica, distribución igualitaria de los resultados de la producción, limitación de la libertad individual en voz de la libertad colectiva. Esas son las premisas del enfoque de marxista, colectivista, comunista. Nacionalización, expropiación de propiedades, coacción individual, propiedad de los medios de producción del sector público, etc. Aunque hoy día este enfoque se ha descafeinado también un poquito. Hay varios tramos que va a desembocar a lo que sería hoy día la socialdemocracia, ¿no? Que ya no son marxistas y que están incluidos en la sociedad democrática, ¿no? Aunque ahora pues pueda volver a resurgir debido a la crisis teorías que por ejemplo Pablo Iglesias conoce bien todos estos enfoques porque ha hecho la carrera de ciencias políticas. Bueno, pues, ¿hasta dónde puede llegar? Pues hasta donde la sociedad le deje. Bueno, vamos a ver, hay otro enfoque. A ver. El igualitarismo en el consumo de bienes fundamentales, o también llamado de equidad categórica. Se decanta por el libre funcionamiento este enfoque del mercado y por las preferencias individuales, pero dando la posibilidad al sector público de imponer una distribución igualitaria de determinados bienes y servicios. Pues eso es lo que se está dando también de una forma mixta en la sociedad de hoy, ¿no? La cultura, la sanidad, la vivienda, la educación, se trata de redistribuir de forma pública. El igualitarismo o equidad categórica es una forma curiosa que le ponen. Se llamaría el igualitarismo, la redistribución de la renta. Está presente en las constituciones de la mayor parte de los países de la economía de mercado, ¿no? Donde, por ejemplo, hay la educación no obligatoria, el poder acceder a la sanidad de forma gratuita. Con el hecho de que a lo mejor, aunque no trabajes, también te van a atender, ¿no? De forma universal. Este sería el otro enfoque. Conviene hacerse de cada enfoque un poquito de resumen, ¿eh? Porque lo preguntan estos. Principio de igualdad de oportunidades es otro enfoque. Este principio tiene gran aceptación por el proceso de cómo se alcanza la distribución inicial de la renta. En el punto de partida debe entrañar igualdad de oportunidades para todos, Si todos los sujetos tienen idénticas oportunidades, el resultado final será justo, cualquiera que sea la distribución de la renta. Bueno, en teoría, pero se identifican intervenciones del sector público solo para garantizar el acceso a la educación, a la sanidad, a la justicia. Y si, según este principio, la política redistributiva del sector público pues carecería de fundamento. Hay otro enfoque, el punto, de movilidad social en la escala de rentas. La gente puede moverse, o sea, la sociedad debe permitir la movilidad de los sujetos en la escala de rentas. La gente puede acceder, el acceso de personas con bajas rentas a las rentas altas. Si existe en la sociedad movilidad social suficiente, la redistribución dejará de ser un problema y las políticas públicas resultarán innecesarias. Las políticas públicas redistributivas no serán necesarias. Existe, se puede, reflexiones que pongo aquí, existe una relación entre el enfoque de redistribución social y límites en la actuación del sector público. Quienes ocupan las últimas posiciones más bajas no siempre van a ser los mismos. Se podría, cualquiera que sea el objeto distributivo de la sociedad, conviene saber si el mercado puede o no generar una distribución de renta equitativa o aceptable mayoritariamente. Porque existe máximo chufismo, máximo amiguismo, y sugiere la intervención del sector público para mejorar este enfoque. Porque a veces lo empeora, o lo perpetúa. Bueno, y esto sería ya los enfoques. Bueno, esto he puesto un economista que ya es muerto, este señor. Pues decía que los impuestos eran un robo. Y decía que no tenía que existir los impuestos. El americano, que hubo un tiempo que quiso presentarse para presidente de Estados Unidos, pero no salió elegido. Pero para que, lo que quiero hacer ver es que hay diferentes formas de pensar relativo a la equidad y a la distribución de la renta. ¿Preguntas que hacen sobre este epígrafe? Ha salido solamente una de grado. Bueno, en cada una de estas, teniendo hecho un pequeño resumen, es fácil de contestar. Es uno de los criterios que hay. Bueno, los capítulos impartidos hasta aquí entran en la PEC del día 10 y 11. 5 preguntas de los 7 primeros temas. Y vamos a hacer el 9. Bueno, no sé si he acabado aquí. Esto te lo puedes bajar si quieres, Vamos, yo dejo, no sé si has bajado alguno, pero yo dejo aquí, no lo prohíbo. A ver, 9. Pero no solamente de esto se tiene que estudiar, Porque es que es imposible, con 4 clases, 8 horas, posible de dar todo. Es imposible. Trato de sintetizar lo máximo, pero imposible. Es consecuencia de la crisis también. Yo tenía 12 horas y ahora tengo 8. Pero bueno. Si no acabo hasta el 15, como tengo hecho de otros años, yo los cuelgo igual. O sea, si yo en la próxima tutoría, que será el 16, no acabo hasta el 15, porque es que yo me parece que no voy a acabar. Según voy a prisa, pero 9 son 9. 9 puede ser que lo acabe, 10 no creo. 9, 10, 11, 12, 13 me parece que estaba suprimido, ¿no?
Sí, está suprimido.
14 y el 15. El 12 muy importante también. Muy importante y complicado. Pero bueno, si no lo acaba, yo lo tengo ya grabado también. ¿Cómo? Lo cuelgo allí y.
Pero estos son Hay otra.
Otra sola. Dos horas. El año pasado había 10, hace 2 o 3 años había 12, bajaron a 10, luego y ahora 8. Hubo también otro año de 8, pero lo volvieron a subir, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y si tienes alguna duda, a mí me pasas un correo. Y si no lo sé yo, la contestación, se lo paso a Reyes, que además es muy competente, me contesta todo lo que le pregunto, y no tiene ningún problema, vamos. Y en el ALF está el TAR, que también contesta todo lo que... Muy buenos compañeros. Bueno, el capítulo 9... sistema y problemas de elección colectiva. El objetivo es estudiar concepto de agregación. ¿Qué quiere decir sumar preferencias sociales? Ese es un objetivo. El segundo objetivo, valorar las principales reglas de elección colectiva que hay. Tercer objetivo, estudiar la teoría de elección colectiva en democracia, en una democracia representativa. Veremos lo que quiere decir. Objetivo cuarto, analizar mecanismos de alteración de los procesos de elección y sus efectos en los ingresos y gastos públicos. Y empezamos, el capítulo 9, con los problemas del bien público. Bueno, es un problema de que no se pueda revelar las preferencias de los que utilizan el bien público, como vimos, porque tiene miedo de que le van a cobrar un impuesto, porque no quieren, no se revela las preferencias como sería en un bien privado, ¿eh? Porque no hay precio, que también es un... Otro problema del bien público, pues es la no exclusión, ¿claro? El hecho de que tú lo consumas no quiere decir que excluyas a nadie, lo puedes consumir cualquiera, y no rivalidad en su consumo. Es un problema a la hora de hacer bienes públicos, ¿eh? Y la aparición de comportamiento estratégico o manipulación, ¿eh? Las soluciones a estos problemas del bien público. Una primera solución sería averiguar la revelación de las preferencias de los agentes sobre los bienes públicos. Entonces se podría, si supiéramos las preferencias de los agentes, podríamos a lo mejor solucionar ese primer problema. Y otra solución sería encontrar un sistema de adopción de decisiones de las diferentes posiciones individuales. Esa solución sería hallar una regla de elección colectiva para poder elegir qué bienes públicos tiene que darle al sector público o tiene que crear, ¿eh? Entonces, ¿qué es una regla de elección colectiva? No sé si tú lo has podido mirar, ¿eh? Pues de entre unas alternativas diferentes, es un criterio de agregación de las preferencias individuales, esto de la regla de elección colectiva, y las transforma, esta suma de las preferencias de los individuos, las transforma en preferencias colectivas o sociales o globales, de las elecciones individuales. Y las reglas de la elección colectiva son la votación, y la elección mediante funciones de lo que habíamos visto antes, de la elección de las funciones de bienestar social, en las famosas W punto. Y de esto trata este capítulo. Reglas de elección colectiva o social, epígrafe 9.1. La primera regla de elección colectiva social sería el criterio de unanimidad de Wichel. ¿Qué quiere decir criterio de unanimidad? Pues que sería todos de acuerdo al 100%. tenemos un acuerdo al 100% de un X agentes, teniendo el 100% de unanimidad, pues podemos hacer lo que ellos hayan elegido, ¿no? O sea, unanimidad quiere decir todos de acuerdo sin discrepancias, ¿eh?, en la decisión adoptada según pues la eficiencia o según un óptimo de Pareto, en fin, según de la economía de una función social. Esas serían las características. Los problemas es que la minoría tiene un poder de veto muy grande. Si hay 50 personas, resulta que uno que es la minoría, diciendo que no está de acuerdo, ya veta a los demás. Ese sería un problema muy grande de este criterio de Witzel. Conseguir al 100% de unanimidad es casi imposible, ¿eh? O sea, la unanimidad, según este señor, al 100% es imposible. Sí que se puede obtener unanimidad relativa. Tres cuartas partes de las votaciones, la mitad más uno, cinco sextas partes, nueve décimas partes. Pero unanimidad al 100% es imposible casi por el veto que hay, el problema del veto de un agente solo. O un grupo pequeño de gente. Por ejemplo, para cambiar la Constitución, no sé si eran las cuartas, terceras, o quintas partes, o cuarta, quinta parte de toda una asamblea, o sea, de un parlamento. Es muy, no es imposible, pero es muy difícil. Hay que conseguir una unanimidad relativa, pero el criterio de este señor, al 100%, es casi imposible. Pero bueno, existe este criterio. Conclusión. Las decisiones sobre provisión colectiva de bienes no se puede tomar por unanimidad. Unos van a preferir un gasto público impuestos elevados, otros los van a querer bajos. Por eso es necesario buscar una regla de elección colectiva que respete preferencias individuales y pondere intereses divergentes de una forma racional y eficiente. Entonces vamos a ir viendo otros criterios. La clasificación de las reglas de elección. Hay dos grupos. El primer grupo sería las reglas de votación ordinales. Y sí que el orden importa, el orden individual de las preferencias en este grupo importa. Y no se tiene en cuenta la utilidad social. Y luego hay otro grupo de reglas de votación mediante función de bienestar social, que no tienen en cuenta el orden individual de las preferencias, pero sí que tienen en cuenta la utilidad social. Esta es la diferencia grande entre los dos, entre estas reglas de elección. ¿Qué estudia la teoría de la elección colectiva que vamos a ver ahora? Pues estudia y analiza las agregaciones, las sumas de preferencias individuales en reglas de elección colectiva y social y sus propiedades que realiza el sector público para aprovisionar bienes y servicios públicos de una forma colectiva. Tenemos un sistema de elección, tenemos la democracia directa y la democracia representativa. La democracia directa sería decisiones públicas que se adoptan por votación de los individuos que votan directamente, sobre programas públicos, sobre gasto público, sobre cuestión de ingresos, de impuestos. Y esta sería una forma de democracia directa. Por ejemplo, también teníamos democracia directa cuando entramos en la OTAN, también se hizo una democracia directa. En el estatuto también, Bien. Ahora, cuando ha habido referéndum, también ha habido democracia directa. Y la democracia representativa sería decisiones que se toman indirectamente por los políticos que hemos elegido. Como hacemos siempre las elecciones de partidos para que nos gobiernen. Esta sería la democracia representativa. La elección normal es la democracia representativa, donde los ciudadanos votan y eligen a los representantes políticos cuyos programas se adaptan a las preferencias de la gente, en teoría. Pasamos aquí al 921, concepto y teoría sobre la mayoría en democracia directa. Tenemos una forma sería esta, vamos a ver ahora esta. Tenemos la racionalidad colectiva, quiere decir que vamos a estudiar esas funciones de utilidad social con sus tres propiedades. Exige esta, la racionalidad colectiva, exige que se cumplan las propiedades reflexivas, donde toda alternativa es igual o preferida a ella misma, que tenga también ordenación completa, también se le llama dominio no restringido. Para cada dos alternativas es posible establecer un orden de preferencias entre ambas. A es preferida B es preferida A. Y la C, transitiva, si A es preferida B y B es preferida C, se verifica que A es preferida C. Entonces sería racional si cumple las tres. Sería racional de forma colectiva una función que alternativas que cumplieran las tres propiedades. ¿El sistema de votación mayoritaria es racional? Pues no lo es. ¿Por qué? Porque no cumple las tres propiedades. O no es mayor, no es racional al 100%. Y sobre todo porque no cumple esta transitiva. Concepto de votación cíclica, que lo vamos a estar viendo en esta lección bastante. ¿Qué quiere decir que es una votación, es cíclica o que tiene ciclicidad? Pues va a querer decir que no cumple las tres propiedades, que no cumple la racionalidad colectiva. Entonces, cuando no cumple, la votación que no cumple es cíclica o ciclicidad, y no tiene solución. Ya veremos que no tiene solución. Soluciones las iremos dando, al final, soluciones teóricas, para poder volver una votación cíclica en no cíclica, en racional. Ya lo veremos con ejemplos. ¿Por qué la regla de la mayoría conduce a veces a resultados racionales y a veces a ordenaciones cíclicas o no racionales? Pues porque a veces no cumple la función transitiva. Concepto, vamos a ver ahora, la de concepto y teoría sobre la mayoría en democracia directa, preferencias unimodales y bimodales con alternativas unidimensionales. Bueno, las preferencias unimodales de una votación cíclica son las que tienen un máximo. Y las preferencias bimodales son las que tienen dos máximos en la función. Ya lo veremos ahora en las elecciones. Votación cíclica conduce a una paradoja que se llama de Condorcet, que ya veremos que este señor era un economista de los fisiócratas del siglo XVIII. Según el libro, o según la historia del pensamiento económico, pertenecía a la primera escuela de pensamiento económico que se creó en el siglo XVIII, pero para mí es la segunda. La primera fue la escuela de Salamanca. La segunda fue la de los fisiócratas. Para mí y para muchos para muchos economistas. Dos condiciones para que sea necesaria la votación, que sea necesaria, que tengan preferencias bimodales, que tengan dos máximos, y suficiente que la votación sea cíclica, que no cumpla la racionalidad, que no cumpla la transitividad. Entonces vamos a ver esta paradoja de Condorcet. Para averiguar si se da la paradoja de Condorcet hay que preguntarse: ¿hay preferencias bimodales en las votaciones? Y segundo, si es cíclica la votación mayoritaria. Si hay preferencias, condición necesaria que sea bimodal, que tenga dos máximos y que sea cíclica. Condición suficiente que sea cíclica. Entonces se da la paradoja de Condorcet. Para que sí se cumpla esta paradoja, ¿qué debe ocurrir entonces? Pues que la distribución sea bimodal, dos máximos, y la votación sea cíclica.
Cuando dices los máximos, nos estamos refiriendo a...
Que sea de la forma, mira, verás, a ver, creo que tengo aquí una... ¿Qué debe ocurrir?
Sí,
que tenga dos máximos. Ahora, sí. Ahora veremos en un ejemplo, a ver...
Pero estamos hablando de preferencias en la votación.
De preferencias de tres agentes, por ejemplo, sobre una votación, sobre una preferencia pues sobre el presupuesto del Estado, por ejemplo. Y hay tres agentes que quieren votar ese presupuesto. Pues habrá, cada uno tiene una... se puede graduar las preferencias en alta, media y baja, y entonces según la graduación de cada agente, se produce un pico de dos, un máximo de dos, o de uno. Pero a ver, vamos a ver si hay... A ver si tengo por aquí... Sí, vamos a ver si tengo... Es que a ver si tengo por aquí un ejemplo. Mira, vamos a ver. Mira. Este es un ejemplo que salió el año pasado. En una sociedad compuesta por tres sujetos, A, B, C, o a veces le pone X, Y, Z, y tres opciones a elegir, X1, X2, X3, o a veces le pone A, B, C, se conoce que las preferencias son cíclicas. ¿Qué quiere decir que son cíclicas? Pues que no cumple la racionalidad, que no cumple las condiciones de racionalidad de las tres proposiciones o tres propiedades. Si las preferencias de dos sujetos respecto a las tres opciones son las siguientes, se puede a veces decir sujeto A, sujeto B, tienen estas preferencias, o A, B, C, ¿cómo serán las preferencias del sujeto C o Z? Lo pongo aquí porque a veces el equipo docente usa diferentes formas de decir lo mismo. Razón es la respuesta. Entonces, la solución del sujeto, teniendo en cuenta que las preferencias son cíclicas, debería ser, esta es la solución porque la he sacado de aquí. ¿Qué quiere decir cíclicas? Pues que las preferencias colectivas no son transitivas y es un resultado no racional. Pero tenemos agente A, B y C, esto te lo da el problema, esto en azul, te da las preferencias que tiene. El agente A quiere la preferencia X1 sobre la X2 y sobre la X3. Y el B, la X2 sobre la X3, estos son enunciados del problema. Tenemos que hallar esta de aquí. Esta la he puesto yo aquí, pero es la que tienes que hallar. Entonces tenemos... Estas son tomadas de dos en dos. Tomadas de dos en dos, X1, X2, X2, X3, X1 y X3. Vamos a ver si cada agente cumple. Este agente con esta preferencia cumple. X1, X2 sí que la cumple. Esta la cumple. También cumple esta. X2 mayor que la X3. X2 mayor que la X3. X1 mayor que la X3. También la cumple. También la cumple. La pongo. Aquí podrías poner sí, sí y sí. Este segundo agente, X2, X3 y X1, ¿Cumple la primera, X1, X2? No. ¿Cumple X2, X1? O sea, aquí pondrías no. ¿Cumple X2, X3? Sí. Sí, porque aquí está X2, X3. La cumple. ¿Y cumple X1, X3? No. En esta otra que hemos solucionado, que hemos puesto como una solución, tenemos estas otras, estas soluciones, y vemos que la ordenación colectiva, aquí hay dos, por eso tomamos esta como mayor entre los tres, esta opción que entre dos sí que la cumple. Estas dos también la cumplen entre dos agentes, también es mayoritaria ordenación colectiva, y estas dos también la cumplen. E3-1 y 3-1 también la cumplen estos dos agentes. Entonces, esta sería otra ordenación de colectiva y nos da la solución. Tú aquí coges X3, X1, X2. No hay votación mayoritaria. Y es cíclica. ¿Por qué? Porque aquí coges X1, X2. X1, X2. X2, X3. X2, X3. Pero X3 prefiere a la X1, según la ordenación colectiva que hemos cogido. Esto se seguiría en un bucle que no se acabaría, es cíclico, no tiene solución. No existe ningún equilibrio en votación mayoritaria porque ninguna alternativa es preferida colectivamente a las otras dos. En esta situación de negociación, la votación se repetirá indefinidamente y el fenómeno se conoce como ciclicidad. Esta solución que dice que sea cíclica, pues esta es cíclica. Ahora, hay otro ejemplo que lo voy a dejar porque nos van a echar. Vamos a cerrar ya y